Domingo de Sexagésima. Jesús es nuestro Redentor, y su doctrina salvífica da vida a nuestras almas. Epístola. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 al 33, y capítulo 12, versículos 1 al 9. El apóstol San Pablo nos relata sus naufragios y las amenazas que debió sortear en los mares, y los demás peligros y tormentos que tuvo que afrontar por el nombre de Cristo. Junto con él, entonces, gloriémonos en nuestras flaquezas, para que more en nosotros la virtud de Cristo. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sabios, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que nosotros hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiado miramiento. En lo que otros son osados, os parecerá que hablo con imprudencia, también yo lo soy. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son hijos de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, aunque me expongo a pasar por imprudente, diré que más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve como hundido en alta mar, en viajes penosos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí los sucesos de cada día, por la solicitud de cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme con él? ¿Quién se escandaliza sin que yo me abrace? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Aretas, había puesto guardias a la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene en verdad, yo haré mención de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, siervo de Cristo, que 14 años ha fue arrebatado. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Hablando de semejante hombre podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Porque aunque cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría la verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, me ha sido dado el aguijón de mi carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué al Señor 3 veces, para que lo apartase de mí, y me dijo, «Te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo». Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Nuestro Señor Jesucristo, en un bote y sobre las costas del lago de Galilea, relata a la multitud que en su derredor se ha congregado la parábola del sembrador. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades, y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a ciento por uno. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz, «Quien tenga oídos para escuchar, atienda». Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Laus tibi Christe. Intimidad divina. La semilla divina. Domingo de sexagésima. Presencia de Dios. Oh Señor, estoy aquí ante ti. Haz que mi corazón sea tierra buena, dispuesta a recibir tu palabra divina. Meditación. Punto primero. Hoy, Jesús, el divino sembrador, viene a esparcir la buena semilla en su viña, la Iglesia. Quiere preparar nuestras almas para un nuevo florecimiento de gracia y virtud. La semilla es la palabra de Dios. Jesucristo, Verbo encarnado, expresión eterna del Padre, vino a sembrar esta palabra en el corazón de los hombres. Es, por así decirlo, un reflejo de sí mismo. La palabra divina no es un sonido que golpea el aire y desaparece rápidamente como la palabra de los hombres. Es una luz sobrenatural que revela el verdadero valor de las cosas. Es la gracia, fuente de poder y de fuerza para ayudarnos a vivir según la luz de Dios. Es, pues, semilla de vida sobrenatural, de santidad, de vida eterna. Esta semilla nunca es estéril en sí misma. Siempre tiene una fuerza vital, poderosa, capaz de producir no solo algunos frutos de vida cristiana, sino abundantes frutos de santidad. Esta semilla no se confía a un labrador inexperto, que por su ignorancia podría arruinar la mejor siembra. Es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien es el sembrador. Entonces, ¿por qué la semilla no siempre da el fruto deseado? Porque muy a menudo el terreno que la recibe no tiene las cualidades requeridas. Dios no cesa de sembrar la semilla en el corazón de los hombres. Los invita, los llama continuamente con su luz y sus llamadas. No cesa de dar su gracia por medio de los sacramentos. Pero todo esto es vano e infructuoso si el hombre no ofrece a Dios un terreno bueno, es decir, un corazón bien preparado y dispuesto. Dios quiere nuestra salvación y santificación, pero nunca nos obliga. Respeta nuestra libertad. Segundo. El Evangelio de hoy menciona cuatro categorías de personas que reciben la semilla de la palabra divina de modos diferentes. Las compara con la tierra dura, con la tierra pedregosa, con la tierra ahogada de espinas y, por último, con el buen campo fértil. La tierra dura, almas frívolas, disipadas, abiertas a todas las distracciones, rumores y curiosidades, que admiten toda clase de criaturas y afectos terrenales. La palabra de Dios apenas llega a su corazón cuando el enemigo, teniendo libre acceso, se la lleva, impidiendo así que eche raíces. La tierra pedregosa. Almas superficiales con solo una capa superficial de buena tierra, que será rápidamente arrastrada, junto con la buena semilla, por los vientos de la pasión. Estas almas se entusiasman fácilmente, pero no perseveran, y en tiempo de tentación se alejan. Son inestables porque no tienen el valor de abrazar la renuncia y de hacer los sacrificios que son necesarios si se quiere permanecer fiel a la palabra de Dios y ponerla en práctica en todas las circunstancias. Su fervor es un fuego de paja que se apaga y se extingue ante la menor dificultad. La tierra cubierta de espinas. Son almas preocupadas por las cosas del mundo, los placeres, los intereses y los asuntos materiales. La semilla echa raíces, pero los espinos pronto la ahogan, privándola de aire y luz. La excesiva preocupación por las cosas temporales acaba por ahogar los derechos del espíritu. Por último, la buena tierra es comparada por Jesús a aquellos que, con corazón bueno y recto, oyendo la palabra, la guardan y dan fruto con paciencia. El corazón bueno y recto es el que da siempre el primer lugar a Dios, el que busca ante todo el reino de Dios y su justicia. La semilla de la palabra divina dará fruto abundante en proporción a las buenas disposiciones que encuentre en nosotros, como son el recogimiento, la vida interior seria y profunda, el desprendimiento, la búsqueda sincera de las cosas de Dios por encima de todas las cosas terrenas, y finalmente, la perseverancia, sin la cual la palabra de Dios no puede dar su fruto en nosotros. Coloquio. Oh Jesús, divino sembrador, con razón te quejas de la tierra árida y estéril de mi pobre corazón. Qué abundante siembra de santas inspiraciones, de luces interiores y de gracias echado en mi corazón. Cuántas veces me has invitado a ir a ti por llamamientos especiales, y cuántas veces me he detenido después de seguirte por poco tiempo. Oh Señor, si pudiera comprender la razón fundamental de mi esterilidad espiritual, de mi inestabilidad e inconstancia en el bien, ¿me fallará tu luz? No, porque tú estás continuamente instruyendo y amonestando a mi alma de mil maneras. Oh, si tantas almas que viven en el error y no te conocen hubieran recibido solo una centésima parte de la luz que tú me has dado tan profusamente, ¿cuánto fruto no habrían sacado de ella? ¿Me faltará tu gracia? ¿No es tu gracia mi fuerza? Oh Señor, veo que ni tu luz ni tu fuerza me faltarán. Lo que me falta es la perseverancia capaz de resistir fielmente las tentaciones, las dificultades y las tinieblas, capaz de afrontar con valentía los sacrificios y la austeridad de la vida cristiana. Es fácil hacer sacrificios y renunciar a uno mismo por un día, pero es difícil seguir haciéndolo siempre, todos los días de nuestra vida. ¿No es esta la razón por la que dijiste, oh Señor, que el buen corazón da fruto en la paciencia? Oh Jesús, que soportaste con paciencia invencible tu dolorosísima pasión y muerte, dame la paciencia que necesito para seguir luchando contra mis pasiones y mi amor propio. Paciencia para abrazar con perseverancia todos los sacrificios que exige el desprendimiento total, para poder vivir sin satisfacciones ni placeres personales, para hacer todo lo que me repugna, lo que me duele, lo que me ofende y desagrada a mi amor propio. Oh Señor, tú sabes que deseo la purificación total porque anhelo la unión contigo. Pero tú no puedes purificarme enteramente si yo no puedo aceptar pacientemente tu obra. Las pruebas, las humillaciones y los desprendimientos que tú me preparas. Oh Jesús, divino sufriente, dame tu paciencia, hazme como a ti mismo, humilde y paciente. Que así sea.
See you.